En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos a un joven llamado Jaime del Álamo Ben Mergui y que está preparando su tesis de doctorado en la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, Jaime?
Hola, buenas tardes, encantado de saludarles.
Bueno, entendemos que tu tesis va en un terreno de la antropología social que se conoce como memoria social, ¿no? Háblanos un poquito de cuál es el enfoque y de qué va a tratar tu trabajo.
Bueno, buenas tardes otra vez. Sí, como habíamos hablado anteriormente, dentro de la antropología social hay una rama que todavía no está muy explorada, que se denomina la memoria social. Y básicamente esta rama de la antropología se centra en una cosa muy importante, que es en el hecho de entender que la memoria que hacemos, o la memorización, o el recuerdo que tenemos de nuestro pasado, está directamente relacionado con cómo queremos movilizar nuestra identidad en el presente de cara al futuro. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es de salir de una prenoción que, bueno, que en el sentido común está implícita en todos nosotros, en el hecho de entender que el ayer es inmóvil, que el ayer está quieto y que la memoria es simplemente una percepción, un recuerdo, como digo, inmóvil, que se retiene y queda ahí parado o quieto o sedimentado, digamos. Nosotros lo que intentamos ver es, insisto, ver cómo la memoria se construye en el tiempo presente de cara a movilizar un futuro en términos personales, pero también en términos colectivos, ¿no? Y es aquí donde conectamos con la movilización que de la identidad sefardí estos judíos que yo estudio, que por un lado han nacido en Tánger, pero por el otro también han nacido en Cuba, cómo movilizan esta condición sefardí en el término presente, perdón, en el tiempo presente, de cara a los periplos migratorios que tuvieron, que tristemente que tuvieron que llevar a cabo durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Los cubanos, señaladamente, la inmensa mayoría de ellos a Miami, después de la revolución de los Castro, y los tangerinos durante los años 50, 60, 70, a raíz de la descolonización del norte de África, pero también de la creación del Estado de Israel y con el consiguiente movimiento panárabe que hubo, pues que tuvieron que llevar a cabo, como digo, este periplo migratorio a destinos más diversos. E Israel, pero sobre todo en el caso de los judíos de Tánger, a diferencia de los judíos de Marruecos, a Francia, a Canadá, menor medida España, también Hispanoamérica, aunque también Hispanoamérica fueron más durante la segunda mitad del siglo XIX, finales del siglo XIX. Pero bueno, entiendo que durante esta charla veremos por qué los judíos de Tánger tienen trayectos migratorios diferentes del resto de judíos de Marruecos, que sobre todo tiene que ver pues con la condición de ciudad internacional de Tánger y también con la socialización académica que llevan a cabo estos judíos en los colegios no solo de la Alianza Israelita Universal, sino también en el Liceo Francés y en el Instituto Español.
Bueno, tú nos mencionabas de esta condición especial de Tánger como ciudad internacional. Me imagino que eso también les abría las puertas, no solamente de una educación más amplia, más en distintos idiomas. Por ejemplo, mencionabas la Alianza Israelita con las clases en francés, pero en Tánger también había presencia importante de otras nacionalidades. Y yo creo que, no sé si me equivoco, pero creo que es un caso similar al que se daba en Alejandría, en Egipto, donde también había comunidades de distintas partes y con distintos idiomas. Era un entorno diferente, pero que se ha dado ya el caso en distintas ciudades internacionales que adquirieron esa categoría de la presencia de judíos, porque justamente allí, digamos, no se veían sometidos a las mismas presiones que en una ciudad que forma parte de un país con una identidad, ya que hablabas de ello, nacionalista propia, ¿no?
Sí, bueno, muchas cosas, a ver cómo lo podemos resumir, o sea, cómo podemos sobre todo dar las claves de lo que es la ciudad internacional de Tánger a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, porque la inmensa mayoría de mis entrevistas llevadas a cabo hasta ahora se han realizado sobre todo a personas que socializan o que llevan a cabo su juventud durante los años 40, 50, 60 del siglo XX en Tánger, ¿no? Entonces, para entender cómo ellos apreciaban su condición de ser judíos dentro de ese contexto internacional, pues creo que debemos de dar algunos datos sobre la condición especial de Tánger dentro del Reino de Marruecos desde finales del siglo XIX, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que, por la condición de estar situada en el paso del estrecho, Tánger, que no es ciudad internacional hasta 1923, sí que es capital diplomática del Reino de Marruecos desde finales del siglo XVIII. De hecho, uno de los primeros consulados del mundo, de Estados Unidos, está precisamente en la ciudad internacional de Tánger y todavía hoy se puede visitar el edificio histórico. En Tánger siempre había habido población judía, pero se trataba de unos pocos miles. La inmensa mayoría de judíos, al igual que muchos otros rifeños y muchos otros pobladores musulmanes del Reino de Marruecos, acuden a Tánger a principios del siglo XX, pues al calor de los empleos, ya fuera en el sector servicios, en el caso de los judíos, de los empleos que ofrecían directamente estas legaciones internacionales. Es importante destacar también que la política francesa, pero también la política española desde finales del siglo XIX, sobre todo con la cuestión del filosofardismo y la búsqueda de una nueva identidad española, que ya tendría que estar alejada de América una vez que se hubo perdido no solo Cuba, sino también Filipinas, trataba de subrayar esta condición de los judíos como aliados naturales, ¿no? Entonces, tanto como digo, por parte de la política francesa que lleva estos colegios de la Alianza Israelita Universal, que eran colegios, digamos, que ofrecían una educación hebrea, pero que siempre se mantuvieron en una segunda política sionistas. Lo que trataban era, como digo, de intentar llevar la lealtad de los judíos hacia la colonización francesa en el norte de África. Y los españoles, más de lo mismo, lo que intentaban hacer era subrayar que los judíos sefardíes, después de unos cuantos siglos de olvido, formaban parte de, pues, de una misma naturaleza, de una misma identidad o de un mismo suelo común con el resto de españoles. Sea, si quiere puedo seguir hablando de lo que era, o sea, me puedo meter ya más en lo que fue el siglo XX en Tánger, porque sobre todo aquí lo importante es que, a diferencia de lo que podía ocurrir en otros lugares de Europa, cuando los judíos se trataban de integrar, y ya hablo de las personas que he entrevistado con el resto de poblaciones occidentales, que, como bien has dicho, no solo había españoles, franceses, sino también americanos y pobladores de un sinfín de nacionalidades, porque la inmensa mayoría de consulados y delegaciones internacionales se sitúan en Tánger y desde 1923, además, se convierte en una ciudad internacional. Que llega a estar regida hasta por más de 20 potencias, ¿no? Entonces, el reto que tienen estos judíos es que se integran, pero se integran desde el hecho de saberse diferentes. Es decir, se integran sin asimilarse. Por ejemplo, cuento algunos detalles así, como que pueden parecer un poco pequeños, pero yo creo que nos dan una buena fotografía de lo que era Tánger en aquella época. En los colegios, me comentaban muchos de mis entrevistados que no había un calendario festivo común. Y que por lo tanto una judía entrevistada decía, bueno, sé Purim, o sea, le decía sé Purim y entendían que no podía ir al colegio, ¿no? Y lo mismo un cristiano en Navidad. La apertura y luego también otra cuestión que he estado trabajando bastante es el hecho de qué significaba para ellos ser sefardí en este contexto internacional. Entonces es muy interesante cómo para ellos el hecho de ser sefardí iba un poco más allá de la condición de ser judío. Era como, bueno, esta es nuestra parte de judaísmo, que pese a que hay una dictadura en España y tiempos muy oscuros en la península, es nuestro modo de hacernos ver como modernos o como personas que no están solo centradas en su propia comunidad, ¿no? Creo que esta cita lo resume bien. Dice, siempre nos inculcaron en casa que nuestro origen es sefardí. Así que mi papá ponía Papá Noel y mi madre ponía los Reyes. Pues como vemos, lo que estaba en juego en aquella época en Tánger era una apertura con respecto a la socialización que a lo mejor habían tenido sus padres y sus abuelos, ¿no? Nos encontrábamos entre unos tiempos modernos, bueno, es un término un poco obtuso el de modernidad, pero sobre todo hacía referencia a esta expansión de los límites geográficos o de los límites cognitivos que a lo mejor las generaciones previas habían tenido. Hay un periódico que se llama el periódico Luz, que era un periódico hebreo que se movió por el norte de Marruecos durante el año 1956 y le preguntaba a jóvenes judíos qué querían hacer el sábado por la noche cuando terminara el sábado. Y las respuestas más repetidas fueron conocer a Marilyn Monroe o ir a Miami Beach. Como digo,
En eso
lo
no
que
se
estaba.
diferen, digo que en eso seguramente no se diferenciaban de otros jóvenes que no eran judíos, ¿no? Me imagino.
Claro, esa era la cuestión, que ellos se seguían considerando judíos, pero necesitaban, demandaban o querían, porque eran jóvenes, relacionarse con las otras nacionalidades que había presentes en la ciudad internacional en aquel momento. Y sobre todo, algo que he identificado en esta fase muy preliminar de mi investigación es que esta condición de ser judío y moderno al mismo tiempo, como he dicho ya, se empleaba la condición sefardí para hacerse defender o hacerse ver como uno más dentro de la comunidad internacional, pero sobre todo esta condición sefardí se conjugaba a través del intercambio de regalos, de la celebración de festividades, como hemos visto en el ejemplo anterior, y también con la ingesta de alimentos prohibidos. Traigo esta cita aquí, perdón por la autocita, por parte de abuelo, mi familia son tangerinos y he entrevistado a algunas personas de mi familia extensa. Bueno, traigo esta cita para que se vea lo que quiero decir. Tu abuelo David, más español que él no había. No éramos para nada religiosos, los religiosos, sabiendo que eran judíos por nacimiento. Tomábamos las aguas en lugar de ir a la sinagoga en sábado. Allí comenzábamos a beber y comer jamón. Éramos unos vividores. Éramos más españoles que judíos. Entonces, claro, lo que también estaba pasando, que eso ya se veía desde, eso ya venía ocurriendo desde finales del siglo XIX, es que se producía pues una tensión, evidentemente, con los líderes de la comunidad judía de Tánger, ¿no? Por ejemplo, el boletín de la comunidad israelita de Tánger alertaba continuamente que por favor que los niños judíos no acudieran al colegio en sábado, porque ya muchas de las familias pues no se veían a lo mejor con la fuerza de hacer explicar a lo mejor a un profesor del liceo francés que el niño era judío y en sábado pues no podía trabajar o no podía estudiar y demás. Entonces, como digo, son los alimentos y los regalos los que participan en este juego de mediaciones. Y una vez más, traigo un nuevo ejemplo donde se ve cómo la condición de sefardí hace participar a los judíos de las fiestas mayoritarias de la comunidad cristiana en Tánger. Cito, mi padre se opuso a que asistiera a la fiesta de Navidad porque decía que no teníamos nada que celebrar, frase muy recurrente hoy en día, pero mi madre sí me compró un pequeño regalo para que yo lo llevara. Entonces, una de las conclusiones preliminares que he sacado es que en Tánger no es que el judaísmo, no es que hubiera una batalla, digamos, para que los judíos, los jóvenes judíos tangerinos se integraran en la sociedad mayoritaria olvidando su judaísmo, sino que lo que estaba intentando era conjugar, ¿no?, ambas condiciones. Y la tensión, yo entiendo que estaba sobre todo, por un lado, entre las relaciones de filiación y de alianza, es decir, entre las relaciones con tu familia, por otro lado, las amistades, y también entre el espacio privado y el público. Donde lo español o lo sefardí se concibe como una suerte de mundo donde hay una ausencia de determinaciones sociales y religiosas que les habrían venido por nacimiento por el hecho de ser judíos, ¿no? Y es interesante porque esta tensión entre la casa y el espacio privado se mantiene en la voz de muchos de mis informantes hoy en día en España, en su realidad. Por ejemplo, me decía una de mis informantes de lo que era su vida en Tánger. No violábamos ninguna ley religiosa en frente de nuestros padres. De nuestros padres, pero una vez fuera nos hacíamos libres, esta idea de libertad, ¿no? Esta idea como de libertad absoluta y demás, que evidentemente no era así, y podíamos escapar. Y luego me dice, o sea, en otro contexto de la conversación y demás, me dice, aquí en Madrid, aquí solo vas a ver, en casa, aquí solo vas a ver comida kosher, no entra cerdo ni marisco, pero en la calle que cada uno haga lo que se da la, que cada uno haga lo que le dé la gana.
O sea que, por una parte, en el seno de la familia, en el seno del hogar, se mantenían esas tradiciones, pero de cara a la sociedad, pues se abrían hacia el resto del mundo, ¿no?
Sí.
¿Tú ves diferencias entre ese concepto y lo que has dicho que has investigado también sobre los judíos de Cuba? Porque la realidad era un poco distinta, ¿no?
Sí, el caso de los judíos de Cuba es diferente porque en Cuba, es decir, cuando los judíos, o sea, los judíos de Tánger, lo que están haciendo es intentar cómo conjugar su judaísmo de formas novedosas con respecto a la generación de sus padres, pero el judaísmo en Tánger ya estaba asentado desde hace varios siglos. La comunidad sefardí, parte de ella, emigra directamente a Tánger desde la península, pero en Cuba la cuestión es distinta porque las personas que he entrevistado, que también tienen 70, 80, 90 años, es decir, que han vivido, que han socializado durante su juventud en Cuba y luego han emigrado sobre todo a Miami, lo que ellos se encuentran es que nacen en un país donde no hay tradición judía, donde por un lado a principios de siglo emigran 5.700 sefardíes, sobre todo provienen de los Balcanes, provienen del Imperio Otomano, fruto sobre todo de la Revolución Laica de Ataturk y de que las comunidades judías de allí, bueno, se disolvieron, se desintegraron más o menos por la fuerza y se tuvieron que intentar integrar una sociedad que tampoco les aceptaba o les respetaba por el hecho de ser judíos, ¿no? Y luego ya durante la época de entreguerras migran otros tantos askenazis, pues por las razones obvias. Entonces, ahí las tensiones no eran tanto entre lo que era la socialización entre los jóvenes y la vida de los padres, pero que también se sublimaba como un rechazo, que esto tampoco no lo he dicho antes, luego si quieres lo hablamos, un rechazo de los sefarditas de Tánger con respecto a los judíos oriundos del norte de África o los Tosabim, que entendían que tenían costumbres totalmente distintas a ellas, pero básicamente era un rechazo general hacia el resto de judíos de Marruecos. Y aquí lo que ocurría más bien era que los judíos sefardíes y los askenazis, por haber vivido muchas generaciones en sus propias comunidades sin haber emigrado, no entendían en cuestiones bastante básicas, no se entendían entre sí o no entendían que una persona que no fuera sefardí o que no fuera askenazi pudiera ser judío. Yo he detectado algunos de estos choques, y claro, tienen que ver al final con la generación de una serie de hábitos y con algo que a lo mejor nuestro público no judío no sabe o no ha reflexionado, pero es que a diferencia del catolicismo romano, el judaísmo no tiene un núcleo doctrinal común. Entonces eso hace que las tradiciones y que los ritos y demás se desarrollen de formas bastante autónomas entre comunidades, ¿no? Si quiere, le pongo algunos ejemplos de citas para que se vea estos choques con respecto a lo que era esa formación del sentido común de lo que era ser judío en los lugares de origen, en Turquía, los Balcanes, Alemania, Polonia, y cómo cuando llegan a Cuba y se juntan entre sefardíes y askenazíes no entiende lo que el otro hace, ¿no? Por ejemplo, decía un askenazí, mis padres se preguntaban cómo mis amigos podían ser judíos si no hablaban yidis. No entendían que un judío no hablara yidis porque era la lengua propia del lugar, entonces era como, bueno, fuera de aquí hablan alemán o hablan polaco, lo que sea, nosotros hablamos yidis, entonces como que estos judíos, ¿qué idioma hablan en casa? ¿Español? ¿Ladino? Esto no puede ser, no lo entendemos, ¿no? Y esto lo saqué de una tesis doctoral que se hizo en Uruguay y decía una abuela sefardí, si la prometida de mi nieto no habla español, no puede ser judío, pues más de lo mismo. Pero también las diferencias se veían con respecto a lo que se come, por ejemplo. Dice una askenazí, no comíamos ni teníamos arroz en casa, así que ya no podíamos juntarnos con los sefardíes en la mesa en Pesaj. O, por ejemplo, con lo que se ve en la misma sinagoga, también se producían estos choques culturales, ¿no? Dice un sefardí, en la sinagoga los askenazíes ponen la Torá en la pared, pero nosotros en el centro, para que todo el mundo pueda verla. Pero también incluso estas diferencias se la palpaban, estos ambos grupos de judíos, con respecto a lo que se oye. Dice un sefardí, cantamos las canciones con una entonación diferente, pero ellos, los askenazíes, son más sobrios. Esto se veía en Cuba, pero por ejemplo, un tangerino emigrado a Francia me cuenta esto. Estoy en Lille, en Francia, el más famoso de Yom Kippur, ¿no? El 6 de octubre del año 73. Me siento en una sinagoga askenazí porque es la que encuentro, sigo la liturgia y en la sala contigua oigo jolgorio. Están como menos disciplinados, más emotivos. Escucho canciones de tipo andaluz, una vez más, ¿no? Una persona que se entiende a sí mismo como sefardí, que nunca ha estado en España, y escucha canciones de tipo andaluz, dice. Y me lancé de cabeza a este lugar. Entonces, bueno, como digo, el choque en Cuba tiene que ver con esos hábitos aprendidos en el lugar de origen, de los cuales, si quieres, luego lo hablamos, no se desprenden hasta que emigran a Estados Unidos y ambas comunidades están obligadas a juntarse. Porque al mismo tiempo los judíos de Estados Unidos en los años 60 no entendían muy bien esto de que una persona pudiera ser judía y latina o hispana al mismo tiempo, ¿no?
Bueno, evidentemente el destino de los judíos durante el siglo XX fue muy errático y debieron abandonar lugares donde ya se habían asentado durante mucho tiempo, en el este de Europa, los ashkenazíes, y en el Imperio Otomano, los sefardíes, lo que llevó a crear esta nueva forma de encontrarse. Pero en tu tesis va orientada a que hay una memoria social común o que esta evoluciona de forma diferente en los distintos grupos, porque estamos hablando de sitios en los que van a confluir tradiciones distintas, idiomas distintos, y entonces en ese caso ¿hay una memoria social, como tú mencionabas, o se está elaborando in situ?
Sí, la idea principal es que la memoria se construye continuamente. Entonces, en este sentido, precisamente lo que estoy explorando es cómo personas que en distintos momentos de su vida se pueden considerar sefardíes, en función de los lugares a los que emigran y los grupos judíos, pero también no judíos con los que se encuentran, explotan esta identidad sefardí, la utilizan o la niegan y utilizan otras. Por ejemplo, es muy característico de esta cuestión el caso de la emigración de los sefardíes de Tánger, al menos de los entrevistados, porque esto tampoco lo he encontrado en textos académicos, a Israel. Como decía, cuando están en Tánger, estos judíos se consideran a sí mismos sefardíes hasta la médula. Y de hecho tienen bastante rechazo a considerarse incluso como oriundos de Marruecos. Y cuando llegan a Israel, se encuentran con una tesitura donde se ven marginados por parte de la población askenazí, que ellos dicen que son como quienes llevan la batuta cuando se está creando el nuevo Estado, y que a ellos, por ejemplo, me decían: pues mira, mi hermana era médico y podía atender partos, y en vez de meterla en un... Claro, porque también el nuevo Estado se estaba creando, ¿no? En vez de meterla en un hospital, la tenían de kibutz, la llevaban de kibutz en kibutz atendiendo partos. Eso era no tratarles bien. O ellos, por ejemplo, que llevaban muy a gala el hecho de que ellos fácilmente hablaban francés, hablaban español, muchos de ellos hablaban jaquetía en casa, muchos de ellos hablaban palabras en árabe. Por el hecho de no hablar hebreo, por ejemplo, se les margina o se les lleva a un segundo plano en el nuevo estado, ¿no? Entonces, luego cuando exploras un poco la literatura, ves cómo muchos de estos sefardíes dejan de lado el hecho de poner en primer plano el hecho, valga la redundancia, de que provienen de España, y lo que hacen es soterrar un poco esto y presumir de una identidad mizrají, porque les sirve para apoyarse en el resto de migrantes del norte de África, pero también de otras comunidades de Asia, que también estaban marginados. Y a partir de ahí, pues, se crea la música mizrají, que hay bastantes textos académicos bastante interesantes con respecto a este fenómeno, que puede parecer un comentario un poco chabacano, pero a mí me recuerda bastante a lo que es el trap ahora mismo en España, ¿no? O las películas bourekas, que por ejemplo se ríen de o hacen humor de este racismo interno entre distintos grupos de judíos en el Estado de Israel. Pero luego, por ejemplo, es muy interesante también ver cómo en el caso de los askenazíes en Cuba, una vez que emigran a Miami y, por cuestiones largas de explicar ahora, pero construyeron una comunidad judía junto con los sefardíes que también habían emigrado a Cuba, como digo, construyó una comunidad judía conjunta en Miami. Estos askenazíes no se comienzan a considerar sefardíes, pero sí que se comienzan a considerar judeocubanos, y son parte de las comunidades que traen el español como lengua vehicular, o sea, que son parte de las primeras comunidades en todo el mundo que traen el español como lengua vehicular a Miami en los años 60 y 70, ¿no? Y cómo también muchos askenazíes de otras comunidades de Hispanoamérica aprovechan que estos judeocubanos han asentado esas comunidades en Miami para cuando tienen que emigrar, pues por ejemplo por las guerras de la droga en Colombia, o por la revolución de Allende en Chile, o por el hecho de que Chávez esté en el poder en Venezuela, pues por mucho que sean askenazíes, cuando tienen que emigrar a Miami, la enunciación que tienen de sí mismos es más como judíos hispanos o como judíos latinos, no como judíos sefardíes, pero aquí se ve como en el trayecto identitario del judaísmo da muchas vueltas, ¿no? Y el hecho de lo español o lo hispano está siempre en el centro del tablero de una manera o de otra.
Bueno, me ha gustado esto último que has apuntado sobre los judíos latinos, ¿no? Porque en general en Israel se habla de tres ramas, ashkenazíes, sefardíes y mizrajíes, que son los de países árabes orientales, no del Magreb precisamente, sino más bien tirando de Siria, Irak, etcétera, etcétera. Pero también evidentemente hay una nueva significación de esta mezcla de judíos de estos orígenes en el continente americano, especialmente en Sudamérica, yo diría, ¿eh? El tema de los judíos latinos, porque incluso, como en mi caso que soy de Argentina, pues allí, digamos, los que emigraban de países en los que eran sefardíes y hablaban ladino, por ejemplo, tenía mucho más fácil la integración en los países de habla hispana, ¿no? Que los que venían de países en los que hablaban polaco, yiddish o ruso, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo, esto se ha venido reconstruyendo, como tú dices. Yo creo que eso es uno de los puntos más interesantes, es cómo el tema de la identidad no es algo monolítico, sino que se va construyendo y reconstruyendo con el paso del tiempo, solo que en el caso de los judíos, con su movilidad geográfica, esto se nota en tiempo real, como quien dice, ¿no? O sea, va mucho más rápido, pero es un proceso que seguramente afecta a muchas otras culturas. Jaime, podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero yo creo que con esto más o menos nos queda claro la orientación de tu trabajo. Te deseamos mucha suerte. Y esperamos que cuando lo tengas atado y bien atado, pues vuelvas a visitarnos y a contarnos cómo ha sido trabajar en él. Muchas gracias y hasta la próxima.
Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias por oírme.